¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Comenzamos con un informe publicado por el think tank RAND Corporation, que nuestro invitado ya nos explicará a la perfección de qué va RAND Corporation. Pero la cuestión es que el informe se titula La política estadounidense y la trayectoria del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces comienza diciendo que la discusión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania en Washington está cada vez más dominada por la cuestión de cómo podría terminar. Para informar esta discusión, esta perspectiva identifica las formas en que la guerra podría evolucionar y cómo las trayectorias alternativas afectarían a los intereses de los Estados Unidos. Los autores argumentan que, además de minimizar los riesgos de una gran escalada, los intereses estadounidenses se beneficiarían mejor si evitara un conflicto prolongado. Los costos y riesgos de una larga guerra en Ucrania son significativos y superan los posibles beneficios de tal trayectoria para Estados Unidos. Aunque Washington no puede determinar por sí mismo la duración de la guerra, puede tomar medidas que hagan más probable un final negociado del conflicto. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Javier. Mucho gusto de estar aquí un día más hoy con este tema tan caliente y tan candente. Bueno, la RAND Corporation, que es pues una parte, uno más de los think tanks, de los laboratorios de pensamiento que tiene Estados Unidos para guiar su política exterior en este caso. Y bueno, lo que les sucede es que ellos pensaban en Estados Unidos que Rusia se agotaría en un par de meses, como afirmaban en su propaganda, que buah, en marzo, finales de marzo, ya Rusia tenía suministros y gasolina para 3 días. Y ya veis dónde ha quedado marzo, prácticamente un año atrás ya. Y así sucesivamente habían estado comentando toda la situación y que se dan cuenta de que efectivamente si se quedan con una parte de Ucrania va a ser con una parte ruinosa y va a ser con una parte, ruinosa me refiero, destruida por los combates, especialmente por las oleadas de misiles rusos a partir de octubre con el ataque al puente de Kerch. Y la respuesta rusa fue ir atacando toda la infraestructura crítica en toda Ucrania. Entonces, claro, para Estados Unidos es qué territorio vamos a conquistar, sin centrales de energía, sin infraestructura crítica, sin nada, es decir, un país en ruinas. Y también está la cuestión de las minas y de los campos, porque claro, lo que Estados Unidos, y esto es, no es conspiración ni suposición, es básicamente lo que afirmaba Zelensky dando la bienvenida a fondos buitre tan grandes o tan importantes como el fondo buitre por excelencia en el mundo, que es BlackRock. Y le daba la bienvenida a Ucrania, de oh, qué bien, va a invertir en Ucrania, etcétera, etcétera, pero los que sabemos un poco de economía y de esto, y de cómo funcionan estos grupos, simplemente van a depredar toda la economía ucraniana y le van a sacar el máximo beneficio sin importarle los ucranianos, su sufrimiento o lo que sea. Es parte del negocio y nada más que eso. Entonces, bueno, en este sentido que nos sirva así como introducción para el caso, ¿no?
Ahí está, en la parte ahí, ¿no?, que justifica el asunto, dice, aunque Washington no puede determinar por sí mismo la duración de la guerra, puede tomar medidas que hagan más probable un final negociado del conflicto. ¿Es lo que está haciendo ahora Washington o es lo contrario, Enrique?
¿Qué va? Simplemente esto es una forma de ir allanando el terreno, ir dejando la posibilidad de, oiga, miren, que esto no es rentable. Y como habíamos comentado meses atrás en otros programas, tarde o temprano en Estados Unidos se plantearán que es una inversión no rentable, que no les sirve para nada, que no están sacando ningún beneficio y que no van a sacar en el futuro ningún beneficio de esto. Esa es la cuestión del tema. Estados Unidos es la Cartago moderna, es el país de los mercaderes, de la talasocracia, del poder del mar. Lo único que le interesan son los negocios, por más que se escuden en valores y derechos humanos o cualquier cosa propagandística que quieran hablar como democracia o libertad. Lo único que les interesa es el beneficio, el negocio, lo que van a sacar del asunto. Y si van a sacar un país en ruinas, despoblado, pues sí, bueno, se van a hacer con el control de algo bueno, pero no lo bueno que ellos querrían. Es decir, que habrán gastado por encima de los resultados previstos. Lo cual, pues, evidentemente, desde el punto de vista económico, pues si gastas 50 millones para conseguir algo que vale 2 millones, pues has tirado 48 millones. Y esto es lo que empieza a pasar y lo que empiezan a notar en Estados Unidos, que están gastando por encima de los beneficios previstos, que no es esperar a, bueno, mandamos cuatro cosas, Rusia se agota en 2 meses y ya está, y nos quedamos con el país entero y toda la infraestructura de la época soviética y todas las minas, todos los campos, todo nos lo vamos a quedar, como Estados Unidos. No, es que vamos a cumplir un año de operación militar especial de esta fase de la guerra. Estados Unidos no ha conseguido ese objetivo, la guerra continúa y no parece que haya avisos de que vaya a detenerse de un día para otro, de que los rusos se vayan a quedar sin combustible, sin munición, sin misiles, como llevan repitiendo todo este último año. La guerra continúa y, claro, el problema en Estados Unidos es eso. Es un país gobernado por una oligarquía económica, por los nuevos mercaderes, la nueva Cartago, y lo único que les importa es ese beneficio. Si van a, como decía, si van a gastar 50 millones, por dar una cifra ejemplar, y el beneficio que van a sacar es de 2 millones, pues claramente están tirando el dinero, y Estados Unidos no tira el dinero tontamente, o no debería tirar el dinero tontamente, porque es precisamente eso lo que la caracteriza. No son ni valores, ni ayuda, ni nada, sino eso. Por otro lado, también está el discurso recurrente sobre la reutilización de los fondos robados a Rusia, que actualmente están congelados. ¿Pero qué sucede? Que Occidente tiene mucho miedo, porque una cosa es robarle a Venezuela, incluso a Irán, y otra cosa es meterse ya con Rusia, porque precisamente Rusia con China y otros países, también Irán y también Venezuela y otros, están metidos en el asunto de crear una nueva moneda que deje al dólar al margen, que no necesite de Occidente de ninguna de las formas, y eso es lo que realmente le da miedo a Estados Unidos, principalmente, que por sus acciones depredadoras los demás países decidan que, oye, pues si aquí podemos hacer un club de los sancionados, pues vamos a pasar de Occidente en todo lo posible, vamos a desconectarnos activamente, y bueno, que Occidente quiere sancionarnos, pues vale, sanciónanos, pasamos de ti, no queremos nada de eso. ¿Nos ha robado ese dinero? Muy bien, pues va a ser el último dinero nuestro que vais a ver en vuestras vidas. Y esa es otra de las cuestiones que tanto le preocupa a Estados Unidos, que en la guerra, cuanto más dura, más se nota que Estados Unidos no tiene amigos, no tiene aliados, lo único que tiene son intereses. Y si tiene que dejar en la estacada a un país o a otro, o tiene que darle, digamos, patadas por detrás a supuestos aliados, como son los países europeos, lo hará totalmente. Y si tiene que destruir Europa y partir Europa en dos, con una Europa central, un eje franco-alemán por un lado, o la vieja Europa, entre comillas, y por otro lado, afianzarse en el cordón sanitario, es decir, en el sector entre Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, incluso Hungría, si pueden, Chequia, etcétera, si pueden separar Europa y fragmentar Europa de esa manera, bueno, también veremos cómo termina la situación entre Suecia y Finlandia de la entrada en la OTAN, porque lo último parece ser que Suecia no va a entrar en la OTAN, y si Suecia no entra, Finlandia tampoco, pero también por otro lado intentan ver la opción de que entre Finlandia, pero ¿Finlandia para qué? En fin, esa situación compleja y que al final nos lleva, para cerrar la cuestión, a que Estados Unidos solo tiene sus intereses económicos de su oligarquía e incluso van en contra de sus propios ciudadanos, como hemos visto. El tema de la drogadicción en Estados Unidos cada vez más ostensible en todo el país. El tema de la pobreza, gente sin hogar, bueno, en fin, la imagen de, entre comillas, de que son un país tercermundista interiormente, aunque luego se quieran pintar como la primera potencia mundial. Es decir, ahí está ese mundo, y lo que en Estados Unidos algunos no quieren, sin duda, es perder su hegemonía y, sobre todo, perderla y acabar arrastrados en conflictos como puede ser el de Ucrania u otros conflictos que les generen pérdidas, pero pérdidas no solo económicas, sino pérdidas del control geopolítico que antes tenían sobre otros países. Y que a lo mejor sí, vale, consiguen el que los chihuahuas bálticos les apoyen, muy bien. Pero resulta que Arabia Saudí ahora mira hacia China y hacia Rusia y no hacia Estados Unidos. Y eso es sin duda muchísimo peor, porque si uno de los importantes o de los más importantes, quizá el país exportador de petróleo más representativo del mundo, pasa de Estados Unidos y empieza a mirar a Oriente, pues desde luego que haber conseguido el apoyo de Estonia, Letonia, Lituania o Polonia, pues desde luego no cubre esas pérdidas que se han tenido. Es decir, han salido más gallinas del gallinero de las que han entrado. Y las que han entrado además son más pequeñas y más delgadas.
Enrique, ya que estamos con publicaciones, aprovecho a ir a una ahora de The American Conservative. Esta revista estadounidense acusó al gobierno de Zelensky de estar provocando una escalada para implicar a la OTAN en su conflicto armado con Rusia. En un artículo criticó que el ministro de Defensa, Alexei Reznikov, afirmara reiteradamente que Ucrania era de facto miembro de la Alianza Atlántica, pese a que lo ha negado Jens Stoltenberg, por ejemplo, en reiteradas ocasiones, ¿no? El articulista expone dos riesgos graves al respecto: reformular el conflicto armado entre Ucrania y Rusia como una guerra entre la OTAN y Rusia, lo cual conlleva una tercera guerra mundial, y reforzar el discurso de Moscú de que el rearme de Kiev ha sido desde el principio una misión hostil y deliberada de Washington contra Rusia, lo cual acarrearía que el discurso mediático occidental empezara a culpar también a la Casa Blanca en vez de solo al Kremlin, como ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué nos dices de esto?
Claro, en lo que le dan miedo a algunos es repasar la situación y decir, oigan, sean sensatos, sean realistas, pero del realismo en relaciones internacionales. Es decir, si ustedes no aceptarían jamás misiles soviéticos en Cuba, como pasó en 1962, pues no se lo hagan a los demás. Entiendan que igual que ustedes, como Estados Unidos, tienen sus percepciones de seguridad, otros países también las tienen. Y si no se respetan esas líneas mínimas, pues desde luego la tensión estallará de esa forma. Y con respuestas tipo Stoltenberg diciendo, pues si Rusia no quiere la OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN todavía. Vale, pues también esos países responderán a su manera y diciendo que no queréis a Rusia cerca de vuestras fronteras, pues más Rusia vais a tener, más China vais a tener, más Irán vais a tener, más de vuestros enemigos vais a tener. Es decir, no intentan llegar a una solución, por lo menos multilateral, no digo multipolar porque eso es demasiado pedirle a los atlantistas, a los unipolaristas, pero sí por lo menos una solución multilateral, un acuerdo en el que se diga, bueno, venga, intentemos no quedar como perdedores nadie, vosotros no ponéis vuestras cosas aquí, yo no pongo mis cosas allí y ya está. Como en básicamente en la época de la Guerra Fría. Intentar llegar a acuerdos mínimos para salvar la situación de seguridad en el mundo entero. Pero bueno, Estados Unidos parece que ha soltado el freno de mano, se ha echado marcha atrás, cuesta abajo, pies en el salpicadero, manos en el cabecero de la silla y a ver qué pasa con el vehículo. Y a ver dónde cae, cómo cae y a cuánto se lleva por delante. Por otro lado, pues en fin, claro, muchos países al final llegan a la conclusión de que, pero ¿esta guerra para qué es? Lo digo con un ejemplo y te devuelvo la pelota. Cada vez más gente sabe y nota una evidencia, y es que Estados Unidos lo que quiere es que Alemania envíe sus tanques y que otros países envíen sus Leopard para que luego sean Estados Unidos los que tengan el monopolio o tengan mayor cuota de mercado, pero mucha mayor cuota de mercado de su armamento. Es decir, que los rusos arrasen con todo lo que les mande Alemania, etcétera, o España mismamente, que no está en condiciones de combate. Es decir, requerían varios meses para que pudieran enviar y como mucho 10, 15 unidades, 20 a lo sumo, y eso en cuanto llegue al frente los rusos no lo van a destruir con otros tanques, lo van a destruir con artillería o con aviación o con drones. Es decir, algunos pintan la guerra como de, uy, van a mandar los Leopard, ¿y qué? ¿Y qué? Algunos son como el humorista Gila de España, de rin, rin, sí, es el enemigo, mire, que le vamos a mandar 300 tanques, pónganlo en sus 300 tanques también ahí en una pradera y nos vamos a disparar de uno a uno. La guerra no es así, los combates no van así. Si, sobre todo el eje franco-alemán envía su armamento, es para que se destruya ahí, para que quede, digamos, humillado, arrasado, y mientras tanto, pues los británicos y los estadounidenses tengan mayor cuota de mercado. Así que esa es la realidad, la cuestión actualmente.
Luego tenemos un artículo, Enrique, que ha sido publicado por Ana Fotyga, quien es diputada polaca del Parlamento Europeo y ex ministra de Asuntos Exteriores de Polonia. Esto ha sido publicado en euroactive.com Y, entre otras cosas, se puede leer que, dice, debemos ser conscientes de que la disolución de la Federación Rusa puede traer ciertas dificultades y riesgos como cualquier periodo de transición. Sin embargo, esos riesgos serán mucho menos peligrosos que dejar este imperio agresivo sin cambios. Después de un periodo de sueño, volverá con más agresiones como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Hay muchas posibles soluciones y estrategias para un desmantelamiento controlado, constructivo y no violento del último imperio colonial en Europa. La ruptura de la Federación Rusa traerá beneficios incuestionables en la seguridad, incluida la seguridad energética y en la economía de Europa y Asia Central. Estoy de acuerdo, dice, con Janusz Bugajski, en que pueden surgir nuevos estados prooccidentales dentro de la Federación Rusa, mejorando la estabilidad en varias regiones de Europa y Asia. Y continúa diciendo que el desmantelamiento del último imperio colonial en Europa es inevitable, por lo tanto debe ser controlado y constructivo, resolviendo el problema de las políticas imperiales de Rusia unida. La disolución de la Unión Soviética fue una catástrofe para Putin y sus colegas de la KGB, para los países bálticos, ucranianos y georgianos, pero también para los kazajos o kirguís, una bendición. Estoy convencida de que será también el caso de la Federación Rusa, trayendo la libertad a los ichkerianos, circasianos, buriatios, chukots y muchos más. ¿Comentarios, Enrique?
Pues, si me permites la palabrota, los polacos son imbéciles. Históricamente imbéciles, históricamente mal de la cabeza. ¿Por qué lo digo esto? Porque, bueno, dentro de polaco les gusta recordar las victorias contra Rusia y como de, oh, os humillamos en tal fecha, ocupamos Moscú en tal otra, pusimos reyezuelos en el trono de Moscú y todo esto, reyezuelos polacos, tal. Y luego, ¿cómo terminó la cosa? Con Polonia desapareciendo varias veces en la historia, imbéciles, por subnormales, por imbéciles, por malvecinos, porque se enorgullecen de haber atacado a todos sus vecinos, de haber sido potencia hegemónica. Es que es, o sea, ¿cómo explicar esto sin enfadarse? Es decir, les encanta humillar a sus vecinos, recordarle todas las veces que los han ganado, pero no se dan cuenta de que un tiempo después, 50, 100 años después, sus vecinos tiraron sus armas contra ellos y los hicieron desaparecer varias veces, despiezaron Polonia varias veces porque precisamente tenían un vecino hostil que les estaba hostigando sistemáticamente. Es decir, es que es Polonia una y otra vez en la historia que parece que quiere que le den pal pelo por todas partes, que le acaben invadiendo y despiezando una y otra vez, que se hacen las víctimas cuando les conviene, pero que luego acaban atacando a todos sus vecinos y todos sus vecinos les acaban respondiendo. Bueno, como Polonia, es que la última vez que desapareció Polonia fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Se creían más poderosos que la Alemania de Hitler y la Unión Soviética y que tenían muy buenos amigos y al final sus amigos los dejaron colgados. Y durante 6 años de Segunda Guerra Mundial estuvieron en manos de unos o luego campo de batalla de otros. En fin, el liderazgo polaco parece que es que no tiene o tiene una amnesia táctica que no logro descifrar el objetivo, o es que son simplemente imbéciles y no se lo han dicho porque nadie tiene coraje para decírselo. Por otro lado, Polonia, en el periodo de entreguerras, es decir, hace 100 años, con Pilsudski, promovieron el proyecto de iniciativa Intermario para conectar el Báltico con el Mar Negro y ser Polonia la potencia hegemónica una vez más en la zona frente a Rusia, Unión Soviética por entonces, y Alemania por otro. Es decir, han repetido sistemáticamente los proyectos que les llevaron a la devastación. En el siglo XX estaban con eso. Ahora lo llaman la Iniciativa Tres Mares, también rescatando ese proyecto Intermarium, es decir, Polonia como el centro del Báltico, del Mar Negro y del Mar Adriático. Estados Unidos sabe cómo es Polonia y por eso lo promueve, por eso avanza, les permite avanzar en ese sentido, porque es un contrapeso muy serio, una herramienta, digamos, es el eje del nuevo cordón sanitario anglosajón en Europa. En Polonia es tan antirrusa como antialemana y, en consecuencia, es pro-británica, pro-anglosajona. Así que es una herramienta utilísima para conseguir todo esto. La cuestión es, los polacos se darán cuenta de el tremendo lío, el tremendo quilombo que están armando una vez más sus dirigentes y que no les va a llevar más que a que, por un lado, Alemania no quiera saber nada de Polonia y mucho menos Rusia. Es decir, que al final se van a quedar en manos de los anglosajones una vez más. ¿Y qué van a hacerlos? Dejarlos tirados, como ya sucedió en 1939. Los utilizarán, se olvidarán de ellos y luego, cuando puedan, pues utilizarán y victimizarán a los polacos y, en fin, todo esto. Y más allá, bueno, lo de hablar de que si Rusia es un imperio colonial y todo eso, a ver, Polonia quiere tener su propio imperio, quiere recuperar su potencia hegemónica, quiere engullir a otros países dentro de sí mismo y luego se queja de los demás. En fin, es el liderazgo nacionalista polaco en su máximo esplendor. Liarla con sus vecinos, montar quilombos con sus vecinos y luego quejarse de que les devuelven las collejas. O sea, es que es siglo tras siglo haciendo lo mismo y recibiendo lo mismo. Es que es, de verdad, a la luz de los libros, o sea, para que la audiencia lo tenga como ejemplo. Polonia se enorgullece de victorias contra Rusia en el siglo XVII, en 1610, 1611, pero luego no se dan cuenta de que un siglo después fueron aplastados y todos sus vecinos les atacaron y Polonia dejó de existir. Y luego Napoleón la rescató. Y después de que Napoleón fuera destruido, Polonia fue destruida una vez más, fue desmembrada entre todos sus vecinos. Es decir, esa es la historia de Polonia en los últimos 300 años, 300, 400 años. Molestar a sus vecinos en guerras, no llegar a acuerdos, sino hegemonía polaca por encima de todo, y al final acabar recibiendo por todas partes y desapareciendo el país varias veces. En fin, a alguien les debería de dar un libro de historia o por lo menos unos cuantos mapas de los últimos 400 años para que tengan la idea de cómo ha terminado siempre la situación.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti y esperemos que haya paz pronto y de una vez por todas. Aunque no lo parece. Pero bueno, lo esperamos igualmente.